Gabito, ¿a dónde me vas a llevar?
Bueno, José Antonio, vamos a charlar ya con la concejala Laura Clark del Frente de Todos, porque tenemos novedades justamente con la situación de la presa de Pergamino. Ha habido, nuevas noticias y por eso queríamos charlar con ella. ¿Qué tal, concejala? Gabriel Di Falci desde el móvil lo saludan. Pamela Lombardi y José Antonio Bravo desde el piso. Muy buenos días.
Buen día, Laura.
Buenos días, Pamela, Gabi, José Antonio.
Hola, Laura, buen día.
Buen día.
Bueno, novedades de esta presa, represa, acá estábamos con Gaby, no, que es represa. Bueno, pero que ya sabemos, inclusive estaba mirando ahí lo de William Hielo, ahí en La Opinión también, que han estado trabajando, actuando. Contame, ¿qué nos podés decir desde tu ángulo para que nuestra audiencia tenga toda la información?
Bueno, nosotros integramos la Comisión de Obras Públicas junto al concejal Aguielo por el Frente de Todos, uh-huh. Y hemos mantenido durante este año y medio de gestión vínculos con la Dirección Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires para ocuparnos de cómo se venía dando el proceso de inicio de las obras. Recordemos que estas obras se anunciaron durante la gestión de María Eugenia Vidal, que fue en esa gestión que se consiguió el financiamiento para realizar la obra a través del Banco Interamericano de Desarrollo, y posteriormente asume la responsabilidad de gobernar la provincia Axel Kicillof, y como toda política pública que importa a tanta gente, en este caso la obra hidráulica más importante para Pergamino, se continúa con responsabilidad y con seriedad para que se inicie lo antes posible. Cosa que la gestión de Kicillof se encuentra, nos encontramos con un inconveniente, que es que no estaban realizadas el proceso de obtención del lugar para emplazar la represa, ¿no? No había lugar para hacerla, porque las tierras donde se va a construir la represa son tierras privadas, son campos privados. Y bueno, eso hay que adquirirlo. No es una transacción común, como si fuéramos a comprar entre particulares un bien, sino que es el Estado que le compra a los propietarios de esos terrenos, que a veces están de acuerdo y a veces no, y lleva un proceso largo de mucho trámite administrativo, registro de la propiedad, ARBA, Fiscalía de Estado, diversos organismos que tienen que actuar para lograr llegar a un acuerdo con los propietarios o iniciar un expediente en un proceso judicial. Todo eso se hizo durante este año y medio de pandemia, que recordemos estaban, bueno, las oficinas no tenían trabajo presencial, pero se fue haciendo con premura, con mucho compromiso, y llegamos a este momento en que ya podemos anunciar que hay dos propietarios, son 11 los predios que se van a utilizar para construir la represa. Dos propietarios que ya le vendieron a la provincia sus tierras, se las compró, uh-huh. De los que llamamos parcelas totales, o sea que se va a utilizar la totalidad de su campo. Son 4 parcelas totales y son 7 parciales. De las totales, 2 ya le vendieron a la provincia, y las otras 2 eran propietarios que no estaban de acuerdo con vender. Bueno, ahí se inicia un trámite de expropiación, que es lo que establece la ley, porque hay un interés superior, que es el interés de toda la ciudad de Pergamino, sobre un bien individual. Entonces se le adquiere el campo en este caso, y se le otorga una reparación económica, que es muy buena, porque es a valor de mercado, no es valor fiscal, sino a valor de mercado, con todas las actualizaciones que corresponden de acuerdo a la demora que haya. Y eso también ya está iniciado, o sea que una vez notificado a los propietarios, la provincia ya puede tomar posesión también de esas otros 2 predios totales, uh-huh. Con lo cual habría ahí la mayor cantidad de superficie para poder iniciar la obra.
¿A cuánto?
Sí, te escucho.
No, perdón, preguntaba yo, ¿a qué espacio físico se están refiriendo entre todas las hectáreas que han tenido que, bueno, comprar, algunas otras no, como bien dice, bueno, comprar las van a comprar a todas, pero algunas tuvieron que expropiar? ¿A qué cantidad de metros aproximadamente asciende?
No, yo no lo tengo acá.
No, no, no importa, listo, no. Está bien. Son...
Pero son varias hectáreas, ¿eh? Son superficies muy muy extensas. Estamos viendo una filmación de dron porque ya comenzaron a hacer la evaluación de la zona, y realmente desde la vista aérea se ve imponente en la superficie, la extensión de la superficie, y en la dimensión de la obra. Así que es una inversión importantísima. Y los otros las otras siete parcelas que se les va a adquirir una parte de su terreno, ese ya también está en Fiscalía de Estado, ya están tasadas y ya está depositado el dinero para poder hacerle la oferta a cada propietario, que esperemos que se convenga, digamos que se revise por convenio, y no por trámite de expropiación, pero bueno, cualquiera de las dos vías lleva a que muy pronto se inicie la obra. Ya hubiera estado iniciado, al menos los estudios previos, de estudio de suelo, de toma de muestras, si hubiéramos tenido, si la Dirección de Hidráulica, la empresa de Cavial, hubiera tenido la autorización de los propietarios para ingresar. Eso no fue posible, algunos sí, fueron muy muy responsables y generosos y brindaron su autorización, y otros propietarios no. Yo creo que especulando que si esa autorización no se daba, la obra no se iba a realizar. Y la obra se va a realizar porque es un compromiso con la ciudadanía, y bueno, ya prontito, ahora sí, teniendo todos los trámites concluidos de lo legal, lo administrativo, se puede iniciar la obra, que no llevará más de 20 días, 30 días el inicio.
Bueno, qué bueno, buen dato ese, Laurita. Usted hablaba de por ahí del ámbito especulativo que puede llegar a tener alguien cuando dice no quiero vender, pero me hizo acordar a algo que pasó acá en una localidad cercana, sur de provincia de Santa Fe. Están trayendo una obra impresionante allí, en la provincia de Santa Fe, que es una obra de pavimento, muy bien hecho, uno ha tenido oportunidad de estar allí, pero había un vecino que se había empacado. No quería que le tomaran el espacio, y aparte le tomaban una parte nomás, hasta que lo tuvo que convencer un abogado, cuando le dice, mirá, arreglá ahora, porque después va a venir la expropiación, con el tema judicial y todo eso. Dice, andá a saber cuándo te van a terminar pagando. Dice, ¿cómo no le van a dar? El Estado tiene, lo que vos decías, un interés superior, y se la van a llevar sí o sí, te guste o no. Así que digo, bueno, hay que ver cuál ha sido el interés por el cual se ha demorado esto, y hubo gente que a lo mejor no cerró en tiempo y forma. Ojalá que se haga por convenio, porque le va a servir a todos.
Exactamente. Laura, José Antonio, Pamela, les aporto algo que hablaban de las medidas. De largo, 6.500 metros tiene la obra, en lo que es construcción. Después yo no sé quién necesitará adyacencias, por 16 metros de alto. Eso era lo que se hablaba en la presentación. La obra en sí, así que bueno, eso más o menos como para dar una dimensión a lo que iban consultando. Yo creo, Laura, más o menos eso es lo que ustedes también tienen allí en la Dirección de Obras Públicas, ¿no? En la Comisión, perdón, de Obras Públicas.
Sí, no, la superficie es muchísimo más extensa.
Claro.
Incluso hasta se tiene alteo de terraplén, llega hasta la ruta 178, ¿no? Es muy muy amplia la superficie.
Exacto.
Estar involucrada en lo que hace la represa en sí, y su derivación y su alcance, ¿no?
Claro.
Son mucho, ya te digo, hablando de 4 predios totales y 7 parciales, es mucha la extensión. Tengo una idea de visual, gráfica, pero no la superficie exacta, que ya en minutos la envío para información de todos ustedes.
Está, no, aparte, si no me escuché mal, te escuché decir que por ahí en 20, 30 días podríamos estar ya viendo trabajar sobre esa zona que faltó, ¿no?
Sí, cuando se tome posesión de estas dos predios totales a los que se inició el trámite expropiatorio, y una vez notificados los propietarios, la provincia está en condiciones de tomar posesión, ya en esos 4 predios se comienza a hacer las mediciones, las tomas de muestras del suelo, bueno, todo el trabajo preliminar para el ingreso de máquinas y obreros y el comienzo estrictamente de construcción.
Lindo aparatito para el momento que se vive.
Lo que pasa es que acá nos trajo a este momento, esto hubiera comenzado ni bien iniciamos el gobierno en el 2020, pero no había lugar donde hacer la obra, no estaban los terrenos, por eso llegamos a este momento. Hubiera sido ideal que se comience, ya estaba firmado el inicio de obra, se firmó el inicio de obra a principios del 2020, bueno, se firma el inicio y esto comienza. Cuando la empresa dice, bueno, ¿dónde comenzamos? No había lugar donde comenzarla. Y es el paso del proceso de construcción de una obra de tal envergadura, es el más importante, el más engorroso y el que primero se hace, comenzar con las expropiaciones para poder emplazar la obra. Se ve que en ese momento también hubo apuro por el anuncio, por avanzar, y no se respetó esto de tener la prolijidad de prever estos trámites de expropiación o de adquisición de tierras por acuerdo de parte de la provincia, cuestión que vuelvo a decir que se pudo hacer. Estos son trámites que a veces tardan años. Y lo que vemos acá es que en un año y medio, con pandemia de por medio, pudimos lograr con mucha tenacidad, mucha ocupación y trabajo, llegar a esta instancia de que pronto la provincia de Buenos Aires sea la quien posee todos los predios necesarios para realizar la obra.
Bárbara, ¿alguna otra novedad así del área que le compete, el área de obras públicas?
Y obras públicas, este año ha pasado muchísimos expedientes por nuestra comisión, algunos de los, a los que me quiero referir especialmente, que son convenios que se han firmado con tanto con provincia como nación para que lleguen fondos para distintas obras. Uh-huh. En muchos casos es el municipio quien determina qué obras. Provincia y nación envían los recursos y el municipio determina qué obras. Uh-huh. Por ejemplo, el vacunatorio, uh-huh, que se inauguró esta semana, bueno, eso se realizó con fondos de nación. Bueno, los baños, los módulos para discapacitados y con personas con discapacidad que se construyen en la pileta climatizada, uh-huh, también se realizaron con fondos de nación. La bicisenda de Almafuerte, pavimentación por 54 millones de pesos en distintas arterias de la ciudad.
Sí, creo que está Rocha ahí, ¿eh? ¿Eh? Creo que está Rocha en eso.
Bueno, claro, está Rocha porque tenemos varios convenios, también tenemos convenios provinciales, que algunos, ya te digo, estamos muy de acuerdo en la llegada de los recursos, porque así debe ser, una inversión de provincia y nación, que son los estados más fuertes, en los estados más pequeños, que son los municipios, y acá no hay discriminación de ningún tipo, como a veces escuchamos a Javier Martínez que se queja, no la hay, por el contrario. Si no llega por estos programas, llega por fondo educativo, o sea, con fondo educativo se ha podido construir, el fondo educativo ha aportado a construir el galpón, ese bello espacio de que va a ser Bellas Artes. Además de todas las obras de las escuelas que se hacen, eso es fondo educativo, un dinero que se descentraliza de nación a provincia. Y en este último, un último convenio con el que tuvimos alguna diferencia de criterio, es un convenio de provincia a municipio que envía recursos para hacer obras absolutamente necesarias para aquellos sectores de la ciudad o sectores sociales que estén en condiciones más vulnerables. Y se priorizó acá hacer el readoquinado de calle España y Sarmiento, con el cual, bueno, si de calle España, si hay que arreglarlo, se debe arreglar, no se va a dejar que eso se deteriore, pero cuántas veces ya se readoquinó ese lugar, y la colocación de luces LED en algunas calles, que también es muy importante, pero cuando uno recorre Pergamino y ve la necesidad de obra pública que hay en algunos barrios, pavimentación, luces LED también, puede ser en barrios, pero en el interior de los barrios, creo que este último programa que se recibió dinero era para esas otras obras y no para readoquinar y poner luces LED muy visibles, que se puede hacer con dinero, el presupuesto local, ¿no? Recordemos que tenemos un superávit de 90 millones de pesos en época de pandemia, para nosotros eso ha sido una cuestión con la que tampoco estuvimos de acuerdo. Se podría haber asistido a mucha gente que la pasó muy mal económicamente con esos 90 millones de pesos, pero bueno, evidentemente hay criterios que no compartimos, pero tratamos de aportar y nuestra opinión y nuestra propuesta para que Pergamino siga creciendo, desarrollándose y que sea para todos y no para algunos. Así que mucho trabajo tuvimos en la Comisión de Obra Pública, porque la obra pública, a pesar de la pandemia, no se detuvo. No, creo que por la pandemia no se detuvo, porque era necesario que el Estado impulsara trabajo, porque había otras economías que eran impactadas. Entonces, bueno, esa tarea que podía realizarse, porque la obra pública, la construcción al aire libre, o sea, no tuvo tanta restricción, y eso movió no solamente la fuente de trabajo, sino la economía de la construcción en materiales y además va al desarrollo y a cumplir con la demanda de distintas cuestiones de la ciudad.
Gracias, Laurita Clark, de mi parte. Bueno, a esperar atentamente mucho más del lado de la presa represa para ver qué es lo que pasa en los próximos días y cuánto antes comenzar a ver el inicio de las obras. Gaby, Pamela, no sé, ustedes si... antes
de irme, yo una cortita para Laura, porque bueno, Laura, también sé que durante tu carrera como dentro de la docencia, los últimos años has tenido un vínculo muy cercano, muy estrecho con lo que yo conozco como la escuela 48, que es la escuela primaria 48, en secundaria sé que tiene otro número, y hace poco comenzó la obra del gas también con justamente los fondos educativos. Contame un poquito, te quería pedir una pequeña reseña sobre eso, me quedan 3 minutos, pero bueno, no quería pasar por alto esto porque sé que tenés una cercanía con esa institución.
Uy, una gran satisfacción que por fin se llegas a la escuela. Estuve esta semana ya de visita, saludando a mis compañeras, a los alumnos, a la comunidad educativa, y me contaban cómo que ya está prontito, vi que estaban colocados los calefactores, así que pronto va a estar el gas natural por allí. También se le van a construir nuevos baños para el área de escuela primaria, y eso es el valor del que estábamos hablando, ¿no? Uh-huh. El dinero del fondo educativo, que es un dinero que aportamos todos los argentinos y argentinas, que después vuelve a los municipios para que se hagan obras en las escuelas. Esta obra de Escuela 48 es una obra de envergadura. Nosotros ahí teníamos gas envasado, había una chancha, lo que se llama chancha, en el patio. Bueno, un lugar que estaba separado, que siempre uno tiene el miedo de que puedan acercarse los niños, las niñas. Teníamos separado con una reja, venía el camión de YPF, había que abrir, había que cargar esa chancha, tener el cálculo exacto para pedir gas y no quedarte sin gas, porque dependía no solamente la calefacción, sino también la cocina, que se brinda servicio alimentario escolar en esa escuela. Entonces son estas grandes satisfacciones cuando uno ve que las inversiones públicas llegan a las escuelas para darle un mejor bienestar y que puedan desarrollar tan lindos proyectos y en tan lindo lugar como es ese barrio, ese lugar del barrio Malvinas hacia el sur, una escuela muy querida, que es una de las pocas escuelas con doble escolaridad, que brinda un servicio muy importante y de mucha calidad.
Exactamente. Laura, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y bueno, de mi parte también te mando un abrazo muy grande.
Abrazo y gracias por el espacio.